Consideración del proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a intervenir la industria nacional del cemento, presentado por varios diputados y aplazado su estudio hasta la próxima sesión.
A consideración, tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. En todo este tiempo creo que no ha habido otro tema que no sea la industria nacional del cemento, la escasez del cemento, la corrupción que existe en la cadena de distribución, porque hablar de manipulación o de especulación pareciera ser como que no se entiende. Hay un sobreprecio y la gente está pagando más de lo que tiene que pagar. En primer lugar, yo creo que producto de la desinformación. No hay una información oficial por parte del Ministerio de Industria y Comercio, por parte de la Industria Nacional de Cemento, por parte del Poder Ejecutivo, en el que se emprenda una campaña, tal cual hemos sugerido nosotros en la audiencia pública pasada, de que la gente sepa cuánto es el precio que tiene que pagar, en primer lugar. Algunos hablan de 43.000, otros de 44.000, pero lo real y lo concreto es que el cemento se está pagando entre 80, 90 y hasta 100.000 guaraníes. Esa es la realidad. Y algo muy, muy simpático, porque uno recorre, y yo he hecho con algunos esta semana justamente, algunos depósitos de materiales, y algunos que no son depósitos de materiales, sino que se instalaron ahora, inclusive un lugar, una gomería que tiene dos salones y en una de ellas lleno de cemento. Y todo el mundo de repente abre el negocio del cemento sin tener una razón social. Y si vos le planteás, no, pues está caro el cemento, si 55.000 nomás el precio, te dice, no, dejá nomás, yo no quiero, ahí está, se queda ahí, yo no te vendo. ¿Cuánto es tu precio? 85, 90 mil guaraníes. Bueno, si pagás ese precio, hay cemento. Entonces, hay cemento a ese precio, hay que aclarar. Esto quiero volver a aclarar también, presidente, que se trata de un proyecto de declaración. Esto no tiene carácter vinculante. Lo que nosotros estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es a través de un proyecto de declaración. Instamos al Poder Ejecutivo a que intervenga la industria nacional del cemento, principalmente en todas sus dependencias y en la cadena de comercialización donde entendemos nosotros existe la corrupción. Y esto se había aplazado en sesión extraordinaria del 30 de diciembre pasado, a solicitud de algunos colegas, en la cual se solicitó hacer una audiencia pública para poder escuchar un poco a la gente, para poder intercambiar con el presidente de la INC, con el ministro de Industria y Comercio y la mesa directiva de la Comisión Permanente, más los colegas que asistieron ese día y todos los que están dentro del rubro de la venta de cemento. Penosamente, en esa audiencia pública, el ingeniero Gómez no había asistido por problemas, según expresaron sus colaboradores, problemas de avión, no pudo trasladarse a la ciudad de Asunción. Sí lo hizo el ministro de Industria y Comercio, en el cual yo debo manifestar tres cuestiones que para mí han quedado muy claro. En primer lugar, lamento que esa audiencia pública se haya convertido en una especie de mitin político. Lamento que se haya arreado a mucha gente ese día para poder aplaudir las gestiones del ingeniero Eustaciano Gómez. De lo bien que ha trabajado la INC desde la asunción del mismo de noviembre del 2008 hasta la fecha. Y de la excelente administración que el mismo ha hecho, porque por lo menos los oradores que se turnaron en ese entonces, comenzando por la concejal de Lambaré, María Carísimo, que hoy me entero, o sea, esta semana me enteré que ella también es distribuidora de cemento, y otro señor de la ciudad de San Pedro, concretamente que tiene un depósito de materiales en Santaní, hice las averiguaciones, pero aparentemente reside más por acá que por Santaní, y todos los que estuvieron presentes, en el cual pude observar hasta que trajeron gente para aplaudir. Y eso me hacía acordar a una anécdota, cuando le decía a un amigo, se iba a los teatros en Buenos Aires y me decía, entro gratis. ¿Y cómo hacer para entrar gratis en el teatro? Le decía yo. Y me decía, allá arriba nos mandan a nosotros. Cuando el espectáculo está pobre, nos hacen una seña y tenemos que aplaudir. y pareciera ser que eso se ha hecho en la audiencia pública, se ha traído gente para iniciar el aplauso y lógicamente los demás seguían al mismo ritmo. Y esto se está repitiendo ahora mismo en el Ministerio de Industria y Comercio. Acabo de recibir dos llamadas telefónicas, en el cual me dicen de que Octaviano Gómez entra al MIC vitoreado por los presentes, y en el que hay, si se quiere, un ambiente hostil, en el que lejos de buscar las soluciones, profundizar el debate y llegar a la raíz del problema y tratar de buscar una salida, porque esto le está perjudicando al país, no a liberales, colorados, encuentristas, pachequeristas, UNAC, acá no es cuestiones de colores ni de partido político, al país le está perjudicando esto, y le está perjudicando al eslabón más débil dentro de la cadena de la distribución de la riqueza, a los albañiles, aquellas 20.000 familias que dependen de esto, en el que lejos de buscar la solución vuelven a convertir eso en un mitin político. Ahí sí está Octaviano Gómez. En el Ministerio de Industria y Comercio sí está Octaviano Gómez, porque ahí está en su casa. Ahí se siente cómodo y probablemente ahí está siendo plenamente respaldado. Entonces él mismo optó por irse al Ministerio de Industria y Comercio y no venir acá, al Congreso Nacional, a la Casa del Pueblo, en donde nosotros queríamos debatir en serio y buscar una salida en serio a este tema. Porque esto está instalado hace más de 10 meses, esto no es nuevo. No hubo voluntad política. Hasta hoy no tenemos la certeza, y de esto nos estamos ocupando, no solamente preocupando, de cuánto realmente es la producción de del cemento por día. Porque hay tantas informaciones, las oficiales y las extraoficiales. Así como las listas de distribuidores, están las oficiales y están las extraoficiales. Están las oficiales y las paralelas. Así como la especulación se da. Así como el tema del fueloil, en el que tenemos información también que se ha usado aceite bituminoso en vez de fueloil en algún momento. Y si corresponde, vamos a hacer las denuncias. Así son las informaciones que van y vienen. Y el que menos sale a aclarar esto es el presidente de la INC. Y lo peor de todo es que el presidente de la República pareciera hacer que esto no ve, no observa, no siente. Y esto le perjudica al país, vuelvo a reiterar. A una de las industrias que ha tenido un crecimiento importante, como es la industria de la construcción. A una de las industrias que ha sido pulmón del crecimiento económico que tuvimos en el 2010, del cual todos se llaman padres. Y realmente no se le hace ningún favor ni a la INC, ni se le hace ningún favor a Octaviano Gómez, ni a nadie en particular, y creo que ni siquiera al mismísimo glorioso Partido Liberal, cuando se sale a defender una administración ineficiente probablemente, falta una administración donde no existe planificación, en donde lo que reina es la improvisación. Y nosotros queremos que realmente se acabe el problema, que no, porque yo por lo menos no recuerdo, todos en algún momento hemos seguramente construido algo, ¿verdad?, que haya existido esto que está pasando hoy. Imagínense que la entrega y les voy a citar porque acá tengo una denuncia, en Sajonia, por ejemplo, que es una planta donde abrió la INC una boca de salida, dice: si uno quiere 30 bolsas, tiene que presentar plano de obra. Pero si quiere 10 bolsas, no hace falta presentar plano de obra. Simplemente hay que presentar la cédula de identidad. Entonces, si uno contrata 20 personas y retiran 10 bolsas cada uno, y puede ser carriteros u otros, a un costo de 37.000 guaraníes, tenemos una compra de 7.200.000 guaraníes. Estamos hablando de 200 bolsas de cemento. Eso automáticamente se convierte en 12 millones de guaraníes en la calle, automáticamente. Al salir de ahí ya se convierte en 12 millones de guaraníes, producto de la especulación. Y hay una evasión feroz al fisco, esa es la realidad. Y hay un perjuicio tremendo al país. Entonces, por eso nosotros decimos, acá el Poder Ejecutivo con esto lo que va a hacer, lo toma o lo deja. Nosotros no le estamos obligando, simplemente le estamos instando. Y yo le pido a los colegas acompañar esto, Porque si no hay nada que ocultar, y si la administración es transparente, y si es todo, todo está tan controlado, y todo ya mejoró, ya no están los problemas, porque eso es lo que yo leo muchas veces, escucho, de que para qué vamos a intervenir la INC si ya está todo bien. Si ya de 56 mil va a llegar ahora a 70 mil, pero la realidad es que 28, 30 mil nomás es la bolsa, la producción por día. En algunos casos 36 mil, en otros casos 37 mil. ¿Cuál es el problema para que esto no se haga? ¿Cuál es el impedimento para que el Poder Ejecutivo no pueda entrar a través de su dependencia? No sé, ¿será el Ministerio de Industria y Comercio finalmente o será la Dirección General de Auditoría? ¿Qué sé yo? No sé. Ellos dispondrán de ver dónde está el Ministerio de Hacienda, su Secretaría, dónde está el problema. ¿Cuál es el impedimento que hay si no hay nada que ocultar? Si no hay nada que ocultar, perfectamente, se puede hacer. Entonces yo no veo por qué la reticencia a no aprobar un proyecto de declaración, que finalmente, vuelvo a reiterar, el Ejecutivo lo va a hacer o no, no tiene la obligación, no es vinculante. Yo, si fuera el que está al frente de esta institución, bueno, vengan, investiguen, qué es lo que quieren, ayúdenme, porque eso es lo que debería hacer un buen administrador. Vos, Ministerio de Industria y Comercio, a vos te faculta la ley para que puedas intervenir. Vení a ayudarme, Francisco Rivas. Vení a ayudarme, fulano. Vamos a hacer entre todos que esta institución sea transparente y se acabe el negocio para los amigos. Y se piense en el país y se beneficie principalmente a aquellos trabajadores que son los albañiles y que ninguna obra en el país vaya a paralizarse. Venga, vamos a trabajar todos juntos. Pero no, encontramos que los discursos dicen ¿para qué vamos a intervenir si él está haciendo una buena administración? Él ya mejoró. Y lo peor de todo es que yo siempre escucho lo mismo, le culpan al pasado, siempre al pasado, siempre al pasado, siempre al pasado. Pero hace 2 años y medio que está al frente de la institución y esto está instalado hace más de 10 meses. Entonces, presidente, yo no me voy a extender más, pero le pido a los colegas que aprobemos este pedido de este proyecto de declaración que insta al Ejecutivo y busquemos entre todos una salida, busquemos entre todos una respuesta. Dejemos de lado el apoyo a, incondicional a, eso se tiene que acabar. No funciona, no funciona. Hay problemas, hay que buscar dónde está el problema. Se necesitan soluciones, se tienen que dar. A eso nomás apuntamos, presidente. No es nada personal, es una cuestión absolutamente institucional y vuelvo a reiterar, que le está perjudicando en mucho dinero al país y que genera muchos nuevos ricos a diario. Esa es la triste realidad que vemos en este tema. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Soler. Tiene la palabra el diputado Sebastián Acha.
Gracias, presidente. Agradeciéndole nuevamente me conceda el uso de la palabra, estando aquí con atribuciones de tener voz y no voto, pero me parece que este es un tema del cual tenemos que hablar. Quería nada más que complementar lo que señalaba el diputado Soler con algunos datos que estuvimos recabando de las fuentes oficiales. En el año 2009, la industria nacional del cemento produjo 12.370.000 bolsas de cemento en un año, lo cual nos da una producción diaria aproximadamente entre 30 y 34 mil bolsas aproximadamente. Hoy el presidente de la Industria Nacional del Cemento, cuando hacía todavía declaraciones, porque hace 15 días más o menos se llamó al silencio, la última vez que estuvo aquí dijo que la producción diaria estaba en 58 mil bolsas. El gerente de la INC, en la audiencia pública de la semana pasada, manifestó que la producción diaria estaba en 28 mil bolsas. Es decir, hay una diferencia de 50% entre lo que dijo el presidente de la INC y su gerente. Y esto, lógicamente, tiene una repercusión directa sobre dos cuestiones principales. Primero, sobre el tema tributario, porque la INC no paga impuestos directos, pero sí paga IVA. Y en segundo lugar, sobre el posible manejo oscuro, corrupto, mafioso, que se tenga de una superproducción por encima de lo que se dice y que en este momento se esté sacando a otros países como el Brasil o la Argentina, donde el costo del cemento es más alto y sigue siendo un buen negocio sacar de la INC para llevar y meter de contrabando a estos países. Si la industria nacional del cemento, que no vende solamente cemento, sino también vende cal agrícola, hubiera producido, o sea, si es que produjo, como tal señala el informe oficial, 12.370.000 bolsas de cemento en el año 2009, solamente por la venta de cemento debería haber tributado alrededor de 37 a 38 mil millones de guaraníes. A eso hay que sumar la cal agrícola, que hubiera sido, estimamos nosotros, otros 4 a 6 mil millones de guaraníes, lo cual nos da finalmente una diferencia entre lo que tributó, porque del informe del 2009 la industria nacional de cemento estaba en el puesto número 38, 39 aproximadamente, entre de los en los top 100 de los 100 más grandes contribuyentes al Estado paraguayo. Sin embargo, tributó nada más que 32 mil millones de guaraníes. O sea que ahí existe una evasión impositiva entre 5 y 10 mil millones de guaraníes. ¿Dónde se fue a parar ese dinero? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. En segundo lugar, y yendo a la parte operativa, yo creo que hay una cuestión que tampoco se ha dicho aquí y que ha sido inclusive motivo de investigaciones periodísticas en la semana que pasó. No es solamente la casa, o no es solamente la pieza, o no es solamente la pileta, o no es solamente la muralla o la vereda de Juan Pérez que está hoy en día sin posibilidad de terminar. Hay hospitales que están parados. Hay centros de salud que no se pueden construir. Hay aulas de escuelas que no se están pudiendo construir. Hay terapias intensivas que no se pueden terminar de refaccionar. O sea, no es solamente la cuestión privada, son los servicios públicos los que se ven afectados con respecto a este tema. Yo quiero señalar que aquí no se persigue la destitución de Optaciano Gómez. Aquí se persigue la intervención de la industria nacional del cemento y decirle al señor Optaciano Gómez que si él no fue capaz de solucionar el problema de la especulación en la cadena de distribución, tal como él dice, entonces tiene que irse a su casa. Y vendrá otra persona que será de su mismo partido, de su mismo movimiento político. Yo no quiero ser presidente de la INC, ni el Partido Patria Querida está interesado en la presidencia de la INC. Quiero aclarar esto por si existe alguna duda, pero sí estamos interesados en que este país siga progresando. Y hoy Optaciano Gómez es un obstáculo al crecimiento del Paraguay. Entonces, si el presidente de la República aún no se dio cuenta de eso, pues le estamos dando elementos para que se dé cuenta de eso. Si es que existe, en el 2009 existió una evasión fiscal entre 5 y 10 mil millones de dólares al año, entonces quiere decir que algo está funcionando mal. Hoy al Paraguay, este año, le va a costar a cada paraguayo le va a costar el funcionamiento de la industria nacional del cemento 120 mil guaraníes al año. Eso es lo que le va a costar a cada paraguayo. Le va a costar a ese Mitaí que está haciendo volteretas en el semáforo, a ese Mitaí le va a costar 120 mil guaraníes mantener la industria nacional del cemento, que es una empresa que viene al Parlamento y le dice, ¿saben qué? Tenemos saldo deficitario, nuestro balance deficitario. Entonces la inversión, suponiendo que cada paraguayo tiene una acción que vale 120 mil guaraníes, finalmente esa inversión que hizo ese Mitaí, que no sabe que él también es dueño por 120 mil guaraníes de la industria nacional del cemento, sus directivos han hecho que sea una empresa altamente deficitaria, que vamos a tener que subsidiar nosotros. Por eso saltó el presupuesto de 509 a 700 mil millones de guaraníes este año para la industria nacional del cemento. Yo, presidente, estimadas y estimados colegas, estoy realmente conmovido por este caso del cemento. Quizá haya o pueda existir en el imaginario de mucha gente algún tema que sea de mayor trascendencia o merezca mayor análisis o mayor discusión en materia de política pública, política internacional, qué sé yo. Pero lo cierto y concreto es que nosotros no podemos hacer, no solo la línea de 500, la línea de 50 no podemos hacer nosotros si es que no tenemos cemento. Una pieza nosotros no podemos hacer si es que no tenemos cemento. Y estamos hablando que la industria nacional tiene que ocuparse de esto. Y no me preocupa, sí, eso tengo que decir, no me preocupa tanto las obras públicas como las privadas. Porque los grandes constructores lo que hacen es presentar certificado de reajuste si es que hay retraso en la obra. Entonces, la obra pública que se atrasa porque no tiene, no tenía cemento, le cobra al Estado traer su certificado de reajuste porque no le proveyó el cemento. Por eso no le tenemos acá a las cámaras de los grandes constructores aquí, porque ese no es un motivo de preocupación para las grandes construcciones. Sigue siendo un motivo de preocupación para las 20.000 familias cuyo jefe de hogar depende de un día de trabajo, de un jornal de trabajo. Esa es la preocupación. Ojalá que podamos llegar a buen puerto con este tema. Para mí es absolutamente insuficiente que el presidente de la República le dé 48 horas al presidente de la INC. Se le acabó ya las 48 horas, hace muchos meses se le acabó las 48 horas. Acá, y voy a hablar en lenguaje coloquial, acá sabemos perfectamente qué es lo que se tiene que hacer. Acá sabemos perfectamente quiénes son las personas. En limpio nunca falta cemento. En Piquetecuel llegan barcazas privadas trayendo cemento de la INC. La calle de cemento llega hasta enfrente a la casa del hermano del presidente de la INC. Y después es cráteres lunares. Eso nosotros, ese país pico es lo que nosotros queremos vender. Esa es la imagen del cambio que nosotros queremos vender. Así las cosas, sentado en una silla se pierden las siguientes elecciones. Sentado en una silla. Porque ese no es el cambio. Ese no es el cambio. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esto no puede seguir así. Esto, digo, es una vergüenza lo que están haciendo. Se están forrando de guita un grupo de mafiosos y delincuentes a costa de todos nosotros. Y de nosotros que en este Parlamento le dimos en septiembre 35 mil millones de guaraníes para comprar Fueloil y ahora anda y por ir a Fueloil. Opa. Entonces, a nosotros nos están tomando el pelo. A nosotros los parlamentarios nos están tomando el pelo. Entonces, por lo menos que se sepa que boludos todavía no somos. Todavía. Siempre hay una posibilidad de empeorar. Pero en este momento todavía no somos. Por lo menos le pillamos cuál es la jugada acá. Y hay que decir esto. Entonces, presidente, ojalá que se pueda aprobar esto. Es una sugerencia al presidente de la República. El presidente de la República finalmente decidirá si es que va a intervenir o no. Y si, bueno, y si sigue Optaciano, y bueno, seguirá Optaciano. Y seguirá esta administración. Pero quiero aclarar una vez más que es urgente que esta situación sea revertida. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Sebastián Acha. Tiene la palabra el diputado César Marcelino Garcete.
Gracias, presidente. Honorables miembros del Congreso. Es para oponerme a la consideración del proyecto de declaración, presidente. Porque es muy fácil traer casuística acá. ¿Qué culpa tiene el presidente de un ente en que fuera de su jurisdicción, de su área, se especule, se empobrezca, se quite trabajo a la gente? Si la empresa entrega a los distribuidores, yo creo que la misión está cumplida. Él no puede seguir avanzando, atendiendo qué destino tiene cada una de las bolsas que entrega a los distribuidores. En la audiencia pública celebrada en la semana pasada, estuvieron los representantes de todos los gremios. Y todos los gremios han recalcado de que la cementera está cumpliendo una gran función social y económica en el país. ¿Qué culpa tiene los distribuidores y el director si nuestra cementera es obsoleta? Hace 40 años ha sido creada y nunca fue objeto de atención y nos siguió el crecimiento de la industria de la construcción y por consiguiente está desfasado, hay déficit porque la industria en sí no funciona. Encontramos nosotros justamente acá, uno de los extractores ha dicho de que en el 2009, en 2010, vemos que anualmente la fábrica está mejorando, la cementera está aumentando su producción. Lastimosamente de que el Paraguay está creciendo ediliciamente y las obras públicas se han multiplicado, presidente. Y la base del trabajo en las obras públicas es el cemento. Por consiguiente, no solamente falta en el sector privado, sino también en el sector público. Y el cemento se convirtió en este momento en un elemento estratégico del cual depende en gran medida la política del Estado paraguayo. Lugo no puede remediar de que la fábrica no produzca lo que el país necesita. Eustaciano no puede remediar, no puede solucionar si la fábrica no da. Entonces, que fulano venda a tal precio, es la especulación. Y la especulación es un principio fenicio. Y son muchos los descendientes fenicios que han llegado al país, cuyo objetivo fundamental es ganar, es lucrar. Y no tienen patriotismo ni tienen sentido de proximidad, sino que rinden culto al valor del dinero, en cuanto el que más tiene, más quiere. Y ese es el espíritu fenicio que muchos de los que han llegado del Paraguay han transmitido. Por consiguiente, la especulación, ¿qué culpa tiene el que entrega el cemento y guarda y vende en el precio legal? ¿Por qué lo no denuncian? Si existen las herramientas, las instituciones para denunciarlo. Existen los órganos para ser castigados. Existe la fiscalía incluso, porque esa es una estafa que se le está convirtiendo al pueblo. Es muy fácil venir acá a acusar. Es muy fácil acá venir a pedir. Es muy fácil hacer rodar la cabeza a la gente que tiene interés, una acción patriótica en tratar de mejorar. ¿Acaso no nos damos cuenta acá? ¿Por qué entonces el propio Parlamento le otorga los recursos necesarios? Es porque hay predisposición, hay proyectos, hay planteamientos. No es como la gente dice de que no hay planificación. Porque hay planificación, hay progreso. Aumenta el número cada día más. Y acá también del Congreso depende las inversiones. Nosotros tenemos que darle los recursos necesarios para que en forma acelerada esto vaya progresando. Y escuchamos a todos, incluso a los que participaron la vez, de que no solamente vamos a tener problemas este año, todo 2011 vamos a tener problemas porque no existe la cantidad necesaria. No hay milagro que pueda solucionar la escasez del cemento. Por consiguiente, una de las expositores dijo de que hay que traemos cemento de la Argentina, traemos cemento del Uruguay, traemos cemento de Chile, que el costo es inmensamente superior y la calidad es inferior. Entonces, ¿dónde está el milagro, presidente? ¿Cómo podemos solucionar esto? Dándole el tratamiento y exigiéndole, lo que podemos es exigirle a que modernice en el menor tiempo posible la cementera para que trate de cubrir por lo menos un 70-80% de la necesidad que tiene el pueblo paraguayo. Y con relación al Partido Liberal, presidente, el Partido Liberal es una persona jurídica que no tiene responsabilidad. Quienes hacen el nombre del partido son los responsables. Por consiguiente, quiero hacerle recordar al señor de que estamos cada vez más orgullosos, más fuertes y acompañamos la gloria de nuestro partido. Y el partido no puede ser responsable de los hechos que puedan dañar la integridad, la moral o la vida de las personas. Este partido tiene principio, tiene historia, tiene tradición. Tiene hombres que han honrado al país. Y queda mal cuando alguien con muy pocos méritos tenga que tratar de herir, dañar, ofender a un partido glorioso, grande, como es el Partido Liberal Radical Auténtico. Por consiguiente, presidente, concluyo. El presidente de la INC no puede ser responsable de las especulaciones que se hacen fuera de su jurisdicción y ser responsable del acto inhumano de los comerciantes que especulan y corrompen detrás de él a mucha gente. No puede ser responsable de que 20.000 familias no tengan trabajo, porque la escasez es una realidad. La imposibilidad es material, la imposibilidad es material, no hay capacidad de producción. Por consiguiente, no hay capacidad para producir lo que el pueblo y las obras públicas y las obras privadas en este momento necesitan. La preocupación es de todos, presidente. Somos representantes cada uno de nuestros respectivos departamentos y nos duele mucho ver gente que deambulan buscando trabajo y gente que por la falta de cemento no pueda muchas veces ocupar sus manos ociosas. Pero una cuestión que también nosotros somos corresponsables de que no hemos atendido 40 años después. Nos damos cuenta que nuestra cementera está totalmente en estado obsoleta, sin capacidad de responder a las necesidades del pueblo. No siguió, su crecimiento no fue paralelo al crecimiento de la industria, de la edificación, presidente. Por consiguiente, yo me opongo, basado en estos argumentos, y sobre todo, el secretario presente incluso aceptó y admitió. No fue un mitin político, porque él incluso admitió de que la industria debe ser apoyada. Y en ese momento, todos los interesados presentes, estuvieron presentes, y el señor secretario de esta comisión permanente admitió y dijo de que este tipo de diálogo es lo que hace falta para que todos juntos contribuyamos a solucionar el problema de la cementera. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Marcelino Arcete. Tiene la palabra el señor diputado Clemente Barrios.
Gracias, presidente. Honorable comisión permanente. Haciendo abstracción de cualquier situación de carácter político, la situación que se plantea en la industria nacional de cemento es verdaderamente grave. Y los elementos de juicio que nos acercan los colegas que firmaron el pedido de declaración para instar al Poder Ejecutivo a intervenir la industria nacional de cemento, nos releva de sumar cualquier tipo de juicio de valor con respecto a la situación que atraviesa esa institución, que es un órgano, es una industria estatal por la que el Estado paraguayo es responsable en gran medida de la situación que se atraviesa en la industria de la construcción. Entonces, presidente, quiero una vez más dejar sentada la posición de que de este importante órgano, que es el Poder Legislativo, institución fundamental del sistema democrático representativo, nos hagamos eco ante esta situación. No estamos pidiendo la destitución del presidente de la EINC. Lo que se pide es una intervención para buscar soluciones de fondo, definitiva. No podemos seguir con este mismo tren de cosas como terminó el año 2010. De acuerdo a las previsiones que estamos leyendo en los medios, vemos que el Paraguay está en condición de decrecer aún más en el 2011. Están dadas las condiciones del mercado internacional para que así suceda. Y nosotros, si acá nos mostramos renuentes a mejorar las instituciones del Estado paraguayo, muy poco favor vamos a estar haciendo al despegue económico de nuestro país. Necesitamos encontrar una solución a la situación que atraviesa la industria nacional de cemento. Por lo que, por estas breves consideraciones, señor presidente, yo sumo mi posición de instar al Poder Ejecutivo a que intervenga la industria nacional del cemento. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Clemente Barrios. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. En virtud de que fui aludido, quiero aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, al preopinante, al colega Garcete, quiero invitarlo a que revise el presupuesto general de gastos de la Nación del 2008 hasta la fecha, para que vea que cuando empezó la administración Octaviano Gómez, la INC, su presupuesto era 335 mil millones. Y hoy su presupuesto es 775 mil millones de guaraníes. Y hubo importantes reajustes en los años consecutivos en la que se aprobó el presupuesto. Y justamente era a pedido de la INC para poder adecuar en condiciones técnicas, en condiciones de producción, para poder dar respuesta a la creciente demanda de cemento en nuestro país. En primer lugar, quiero aclarar eso. En segundo lugar, yo le pregunto de quién es la responsabilidad si no es de esta administración. Él tiene que fabricar cemento y esa no es su responsabilidad. Pero resulta que se carga 20 mil bolsas allá en Vallemí y viene por barcazas y en Villeta se vende a 55 mil guaraníes, allá se autoriza eso. Otro se va directamente a Limpio, otro viene directamente a San Antonio, pero no es responsabilidad de Otaciano, no es responsabilidad de esta administración. O sea, toda esta cadena de corrupción generada en estos últimos tiempos no es responsabilidad del presidente de la INC. Pues bien, no sé responsabilidad de quién entonces es, sinceramente. Vamos a culparle al ministro Rivas entonces, si hay que culparle a alguien que no controla entonces. Ya que el Ministerio de Industria y Comercio tiene la facultad indelegable por ley de poder intervenir en estos casos. Así como lo hace con las estaciones de servicio, así como lo hace con las garrafas, con el gas. También tiene la facultad indelegable para poder intervenir la INC en el caso de los precios o la feroz corrupción que se da producto de la manipulación y de la especulación que hay con la administración Octaviano Gómez. Y no me puede negar de que existen muchísimos correligionarios, y eso yo lo he visto, yo no soy tonto, o no me quieran tomar por estúpido, en esa audiencia pública que fue un mitin político, había una persona que se agachaba para poder aplaudir abajo, y vino una concejal de Lambaré, y vino la cuñada del diputado Lanzoni, y vinieron otros. Nosotros no somos tontos, yo le voy a nombre y apellidos. Claro que cuando fracasa alguna administración, no es responsabilidad del partido, pero cuando logra buenos resultados en la administración, es logro del partido. Eso se da normalmente y esos discursos yo ya los he escuchado antes, así que eso a mí no me golpea. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es buscar una solución. Acá lo que estamos buscando es una salida a una problemática que en este momento está generando de que mucha gente se quede sin trabajo. Ese nomás es el problema. Ese nomás es el problema. Y bien lo dijo mi colega Hacha, si él no está en condiciones de tener lo que se llama previsión, de poder dar respuestas, de poder combatir esto que está ocurriendo en este momento, pues que se vaya y que venga otro, no me importa, que venga su partido o qué partido venga, pero que se solucione el problema. Eso es lo que nosotros pedimos. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, yo honestamente lo tengo que decir, y ya más o menos esto se venía preanunciando, de que probablemente no existiría el acompañamiento para que se apruebe este proyecto de declaración. Bueno, acá lo que se hace es un blindaje a la administración Gómez en su ineficiencia, en su incapacidad y en la falta de rigurosidad en cuanto a la administración y control de la distribución de cemento. Es un blindaje, y que cada uno asuma su responsabilidad. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Soler. Moción de orden, diputado Garcete.
Yo creo que los oradores somos los mismos, presidente, y yo creo que cada uno hemos expuesto nuestra verdad. Por consiguiente, ya las posiciones están tomadas y solicito que se vaya a votación.
A consideración, cierre de debate. Aprobado, no hay oposición, aprobado. Lo que hay dos mociones, los que están a favor de la moción de diputado Soler por aprobar el proyecto de declaración, se servirá a alzar la mano, por favor. Los que están a favor del rechazo del proyecto de declaración, que pidió el diputado Garcete se servirá a alzar la mano, por favor. No reunió los votos. Bueno, cuatro votos a favor del proyecto de declaración y entonces no reúne los votos. Yo quiero aclarar mi abstención en ese sentido. Muchas gracias, señor. Y vía secretaría, si podemos dar lo que están en contra, señor secretario.
Hay 12 miembros presentes, de los cuales 4 votaron a favor, una abstención, y es todo lo que la secretaría puede registrar.
Diputado Musi tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Evidentemente, 4 fueron los que han votado. La secretaría lleva el control de cuántos son los que están aquí. Son 12 los miembros. Entonces, presidente, se dice que que los votantes eran la minoría. Así de sencillo es. Y si alguien reclama quiénes fueron los que se opusieron, se pide hacer la técnica y se le trae. No hay problema, presidente. Porque vamos a estar creando problemas donde no hay problema.
Muy bien, diputado Hacha, sobre el punto.
Minoría. Gracias, presidente. El reglamento que se utiliza en la comisión permanente, el reglamento de la Cámara de Diputados. El reglamento de la Cámara de Diputados dice que los votos serán por la aprobación, por el rechazo y por la abstención. Yo, así las cosas, con 4 votos a favor y una abstención, el proyecto queda aprobado. No hay voto en contra. O se abstienen el resto o el proyecto queda aprobado. Entonces, ¿se aprueba el proyecto o no se aprueba el proyecto? Es por positivo, por la aprobación, y le pido a la Secretaría que dé lectura al artículo correspondiente. No vamos a inventar nosotros la rueda. La rueda se inventó hace mucho ya. En la Cámara de Diputados se vota por la aprobación, por el rechazo o por la abstención. No hay voto callado. No existe eso.
Gracias. El diputado Julio Enrique Mineur sobre el punto, Enrique.
Sí, presidente. Hay dos mociones, una la del diputado Soler y otra la del diputado Garcet. Una cuestión muy sencilla. Se pone a consideración las dos mociones y se tiene el resultado.
Bueno, a consideración, voy a volver a poner a consideración. A consideración la moción del diputado Soler, ¿se servirá alzar la mano? 4 votos. Sí, voy a terminar la votación, diputado Clemente, por favor.
Hubo un grupo que votó y otro grupo que no votó y se abstuvo. Usted no puede volver a repetir a no ser que haya un pedido de reconsideración. Así es sencillo, presidente, de acuerdo a nuestro reglamento, y que puede ilustrarnos quienes acompañan en la presidencia. Gracias, presidente.
Si hay un pedido de rectificación. Bueno, yo hice esto porque la forma de votar, porque cada colega está sentado en diferente banca, por eso no utilicé el mecanismo de la Cámara de Diputados, aparte que esta es una comisión mixta en donde indistintamente se puede utilizar tanto de senadores como de diputados. Entonces, no sé si por secretaría podemos leer el artículo, señor secretario, para poder aclarar el tema y definir esto.
Artículo 132 del reglamento de la Cámara de Diputados. Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación inmediatamente después de proclamado. Cualquier diputado podrá pedir rectificación, la que se practicará solo con los diputados presentes que hubieran tomado parte en ella.
Sí, tengo acá una lista. El diputado Musi, sobre el punto, ¿quiere decir algo?
Paso, presidente, muchas gracias.
Diputado Garcete.
Presidente, esa aclaración ya ser, presidente, y aparte todavía no cerró el tema. El tema todavía está siendo debatido, porque el siguiente todavía no cerró. Yo creo que todavía no se tomó ninguna resolución, porque el siguiente está latente el tema y puede seguir siendo tratado. Y falta la segunda parte. De acuerdo al criterio de mucho, falta la segunda parte. Los votos a favor de la otra moción que falta preguntar.
Diputado Clemente.
Presidente, paso.
Diputado Soler.
No, gracias, presidente. Para poner a consideración lo que había solicitado el diputado Clemente Barrio. La reconsideración, presidente.
Diputado Sebastián Hacha, sobre el punto.
Presidente, quiero hacer una aclaración, porque esto no va a servir para el futuro. El reglamento de la Cámara, y creo que la Cámara de Senadores ha de decir lo mismo, establece, como había señalado, que se vota a favor, en contra o en abstención. En la Cámara de Diputados, nosotros, la forma de computar eso es a través de un tablero electrónico. Antes, cuando no existía el tablero electrónico, y allí ambos secretarios tienen más de dos décadas trabajando allí en la Cámara, podrán dar fe que también se hacía la votación a mano alzada. En la Cámara, en nuestro reglamento, no dice que se tiene que registrar electrónicamente el voto. Pero si vamos a hacer un parangón, aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente: si es que la sala técnica diera finalmente un resultado de cuál fue la votación, sería de la siguiente manera como se votó. A favor de la moción Soler, 4. Abstención, 1. No votan el resto. Así hubiera salido en el listado electrónico. Porque allí no se ha votado. Allí hay miembros que han decidido no votar. Y estando presente en la sala y teniendo 4 votos a favor, queda aprobada la moción. Entonces, no, lo que es simpático es que ustedes no tienen los huevos para votar a favor de su moción, viejo, la pucha. Eso es lo que es simpático. No, es simpático, yo no soy simpático. Lo que es simpático es emocionar algo, no se quiere votar la moción.
Le pido que se dirija a la presidencia.
Yo también le pido algo, se dirija a la presidencia, presidente, que para que usted me diga que es simpático, entonces. Porque lo que acá pasa es que aquí se plantea algo y los perros no quieren votar. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué vamos a hacer? No lo vivo ahora. Acá que si es que se planteó una votación, que se ponga y que pongan la cara y voten en contra y voten a favor de esa moción. La pucha, pero lo único que falta es que con voto callado yo tenga que aceptar que perdí. Encima yo ni siquiera puedo votar. Acá votaron 4 personas a favor, 1 se abstuvo y el resto no votó. Eso es lo que ocurrió. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Acha. Vamos a dar lectura del artículo 127 del reglamento y después le doy la palabra al diputado Musi.
Artículo 126 y 127. Para las votaciones de la Cámara será necesaria la simple mayoría, salvo disposiciones en contrario a la Constitución Nacional o de este reglamento. Artículo 127. Las votaciones de la Cámara podrán ser nominales, mecánicas, electrónicas, levantando la mano o poniéndose de pie.
Yo creo que es bien claro. Por mayoría simple. Sobre el punto, diputado Musi, quiere, porque después ya voy a hacer uso de mi atribución.
Gracias, presidente. Sin tratar de ofender a nadie, presidente, a mí me dio la sensación, y debo decirlo con sinceridad, que por el sistema aplicado por usted, que es un sistema válido, de acuerdo a la lectura que lo hizo el secretario, en donde usted manifiesta que levanten la mano aquellos que están con una postura. Y eso es lo que se ha hecho. Y la minoría levantó la mano. Y usted había manifestado de que usted se abstenía y aún seguía la mayoría del otro lado. Un momentito. Pero aún así, presidente, aún así, habiendo duda, porque cada quien trata de llevar agua a su molino, y no nos estamos poniendo evidentemente de acuerdo. Algunos que dicen, nosotros tenemos 4 votos, el resto no votó. Y los que no votaron dicen, sí, nosotros, nuestra voluntad estuvo, si eso fue expresado desde el momento que había la minoría del otro lado. Yo pido rectificación y que en función de eso se haga y se haga una nueva votación. Que vamos a estar creando problemas. Con la rectificación.
Sí, diputado Clemente, porque podía poner a consideración el pedido de rectificación que ya...
Presidente, sobre el punto nada más. Presidente, yo solicito a la Secretaría que dé lectura a los miembros de esta comisión permanente. ¿Quiénes podemos votar y quiénes podemos solicitar rectificación o ratificación? Gracias, presidente.
Gracias, gracias. Tiene la palabra sobre el punto del senador Chena.
Presidente, es para hacerme cargo del pedido de rectificación solicitado por el diputado Musi, atendiendo que no es miembro de esta comisión permanente, y adelantando de que personalmente yo no voy a esconder la cara ni la mano para votar. Estoy en contra de este proyecto, me parece personalista, estoy en contra y voy a votar en contra. Así es que no. La cuestión es que no queremos mostrar la cara, la mano ni nada. Es que nadie pidió rectificación, ahora lo hizo el diputado Musi, yo me hago cargo de esa moción. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senador. Entonces, a consideración la rectificación solicitado por el diputado Musi y respaldado acá por el senador Chena. Aprobado. Entonces, vamos a... Lo que están a favor de la moción del diputado Soler, que sirva a hacer levantar la mano, por favor. Del diputado Soler. 4 votos. Lo que están a favor del diputado, de la moción del diputado Garcete, servirá a alzar la mano, por favor. 6. No corre el proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a intervenir la industria nacional del cemento, no habiendo otro punto que tratar. Se levanta la sesión. Muchas gracias.